RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Radio Nacional de España, Melilla. Pablo Lafuente.
¿Qué tal? Buenas tardes. La ciudad autónoma va a poner en marcha dos convenios de colaboración con la Asociación Zona Centro y la Asociación de Hosteleros de Melilla. El objetivo es mejorar el aspecto de los comercios de las calles del centro y cubrir las necesidades de la hostelería local a través de cursos dirigidos a profesionales del sector y a personas desempleadas. Además, habrá formación en idiomas para que los hosteleros puedan mejorar su servicio de cara a los turistas. Es el lunes 22 de abril. Saludos de Geray Rosa en el control de sonido en un día en el que la actualidad pasa también por las reacciones tras la visita a Melilla este pasado fin de semana de la ministra de Educación y portavoz del Gobierno Central, Pilar Alegría, que durante su estancia en nuestra ciudad ha asegurado que el anterior sistema de bonificaciones en las cuotas patronales a la Seguridad Social se restaurará lo antes posible, aunque no ha dado una fecha concreta. Tampoco sobre la reapertura de la aduana comercial con Marruecos, a pesar de que el Ejecutivo sigue, según la ministra, con la hoja de ruta establecida con el país vecino. Enseguida se lo contamos, pero hay otras noticias que les adelantamos en titulares. El Partido Socialista de Melilla ha valorado positivamente el resultado de la formación en las elecciones del País Vasco celebradas este domingo. El diputado de la Asamblea, Rafael Robles, ha felicitado al candidato del PSOE en Euskadi, Eneko Andueza, que ahora tendrá que negociar con el Partido Nacionalista Vasco para formar un gobierno de coalición liderado por la formación nacionalista. El Colegio del Real ya cuenta en sus aulas con el programa informático DigiCraft, que une las enseñanzas artísticas y las nuevas tecnologías. El objetivo de esta iniciativa es que los alumnos y alumnas puedan aprender sobre estas facetas a través de una serie de actividades. Hasta 5 clases participan en este programa, que empezó a implantarse el pasado mes de octubre. Jornadas formativas contra la violencia sexual hacia menores. Entre hoy y el miércoles, la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Melilla y Médicos del Mundo van a impartir una jornada formativa dirigida a todo el profesorado de la ciudad sobre prevención y atención ante la violencia sexual infantil y adolescente. En deportes, en fútbol, la Unión Deportiva Melilla consiguió vencer este pasado domingo a la Asociación Deportiva Mérida por 2-0, un partido de Primera Federación que se jugó en el Estadio Álvarez Claro y que ha dejado los 3 puntos en nuestra ciudad. Y en cultura, el Día Internacional de la Danza se celebrará este fin de semana en Melilla con la representación de la obra Danzas y Lienzos, una función multidisciplinar que se podrá ver en el Teatro Cursal Fernando Arrabal y donde colaboran Ballet Colores, Cíngaros del Rif y Mirrolde. Enseguida ampliamos estas y otras noticias, pero antes vemos qué tiempo nos espera para hoy. Conectamos con la Agencia Estatal de Meteorología. Javier Andrés, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Melilla las temperaturas suben. Se espera hoy una máxima de 21 grados en Melilla. Mañana las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. Se espera una máxima de 20 y una mínima de 15 en Melilla mañana. Durante esta tarde el cielo estará poco nuboso. Mañana comenzaremos con intervalos de cielos nubosos, tendiendo a poco nuboso por la tarde. El viento durante esta tarde será de intensidad floja y de dirección variable, con intervalos moderados de levante. Mañana, viento moderado de levante, disminuyendo a flojo. En cuanto al estado del mar, viento de levante de fuerza 2 a 4. Marejadilla, mar de fondo del noreste de 1 metro. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Javier. Es la 1:33 de la tarde. Comenzamos.
Radio Nacional de España, Melilla.
Se lo avanzábamos en portada, el Patronato de Turismo pondrá en marcha 3 acciones formativas para cubrir las necesidades de la hostelería de Melilla. Los cursos irán dirigidos a profesionales del sector, personas desempleadas y también habrá formación en idiomas para que los hosteleros puedan mejorar su servicio de cara a los turistas. El presidente del Patronato de Turismo, Miguel Marín, y el presidente de la Asociación de Hosteleros de Melilla, Chakib Mohamed, han mantenido este fin de semana una reunión para hablar del nuevo convenio entre ambos. Escuchamos a Miguel Marín.
Detectar todos los locales comerciales del centro de nuestra ciudad que están actualmente vacíos, algunos de ellos con una imagen realmente lamentable y que no encaja con lo que queremos proyectar del centro de la ciudad y ya están haciendo ellos un trabajo previo de analizar todos estos locales comerciales que están vacíos, contactar con los propietarios y ofrecerles un plan de actuación que lo va a llevar a cabo la propia consejería para vinilar estos locales y que todos tengan, ofrezcan una imagen pues similar y sobre todo una imagen fresca, nueva, atractiva.
La Asociación Zona Centro estima que entre 50 y 60 locales se encuentran cerrados. Con este convenio, el Gobierno de la ciudad se compromete a financiar entre el 75 y el 80% del coste de las obras de remodelación de cada local para frenar el deterioro de los edificios históricos.
Vamos a hacer un esfuerzo importante abriendo una línea de subvención muy atractiva, en torno al 75-80% de la inversión que se lleva a cabo en ese edificio del centro de nuestra ciudad. Vamos a abrir una convocatoria importante para edificios del centro de la ciudad, edificios protegidos que tienen un nivel de protección. Es una oportunidad única para esos propietarios de arreglar, acondicionar el edificio. Lo que sí ya les adelanto es que una vez que saquemos esa línea de ayuda, de subvenciones, aquellos propietarios que no se atiendan a ello, la ciudad estará en disposición de llevar a cabo acciones sustitutorias para que esos edificios recobren su vida y no se pierdan.
Otro de los objetivos del convenio es seguir potenciando actividades para dinamizar el centro y atraer a melillenses al centro de la ciudad y ofrecer una zona atractiva para los turistas.
Actividades que proyecten una buena imagen de nuestra ciudad hacia esos cruceristas. Ahí en ese sentido también hemos ofrecido todo nuestro apoyo.
Por último, el gobierno pretende convertir el núcleo urbano en un centro comercial al aire libre.
Este convenio ayudará a seguir posicionando el centro comercial en un centro comercial, un verdadero centro comercial abierto y de esta manera pues que los melillenses lo utilicen como referente para venir al centro de la ciudad y poder adquirir cualquier tipo de producto o servicio que necesite.
Además, el consejero ha mostrado su compromiso por continuar con el convenio durante los próximos años 2025 y 2026. Y también les contamos que el Patronato de Turismo pondrá en marcha tres acciones formativas para cubrir las necesidades de la hostelería de Melilla. Los cursos irán dirigidos a profesionales del sector, personas desempleadas y también habrá formación en idiomas para que los hosteleros puedan mejorar su servicio de cara a los turistas. Nos cuenta más detalles sobre esta noticia Alejandro Macías.
Buenas tardes. El presidente del Patronato de Turismo, Miguel Marín, y el presidente de la Asociación de Hosteleros de Melilla, Chakit Mohamed, han mantenido este fin de semana una reunión para hablar de nuevo del convenio de colaboración entre ambos. Miguel Marín.
Sobre los objetivos que persigue el nuevo convenio que vamos a firmar por importe de 60.000 euros. Dentro de ese marco de colaboración público-privada que defiende este gobierno, que estimamos conveniente y oportuno como elemento dinamizador de la economía de la ciudad.
La reunión sirvió también para detectar las necesidades del sector de la hostelería en la ciudad. Por eso, dice Miguel Marín, desde Turismo pondrán en marcha distintas acciones formativas.
Por un lado dirigido a los profesionales que actualmente trabajan en el sector de hostelería. Otro programa dirigido a los desempleados en nuestra ciudad y que gracias a esta acción formativa van a poder encontrar un empleo dentro del sector de hostelería.
Y también pensando en los turistas que vengan a la ciudad, se ha planteado una formación en idiomas que comenzará por la lengua inglesa.
Queremos empezar por inglés para los profesionales de hostelería que trabajan en estas cafeterías, restaurantes, que cuando vengan extranjeros a nuestra ciudad, que afortunadamente cada vez están viniendo más vía los cruceros que llegan a Melilla, pues que puedan atenderles y que estos turistas, estos cruceristas, se sientan también cómodos en nuestros espacios de restauración.
Y hablando de cruceros, mañana a primera hora atracará un nuevo crucero a nuestra ciudad que transportará 800 pasajeros y tripulantes.
El anterior sistema de bonificaciones en las cuotas patronales a la Seguridad Social se restaurará lo antes posible. Así lo ha asegurado este fin de semana en Melilla la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, aunque no ha dado una fecha concreta. Tampoco sobre la reapertura de la aduana comercial con Marruecos, a pesar de que el Ejecutivo sigue con la hoja de ruta establecida con el país vecino.
Retornar al anterior sistema de bonificaciones es una de las principales reivindicaciones del sector empresarial de Melilla y Ceuta. Su vuelta podría estar más cerca porque, según la portavoz del Ejecutivo Nacional, queda un trámite desde el punto de vista legislativo y administrativo. Así, los empresarios de las dos ciudades autónomas volverán a recibir esa bonificación del 50% sobre los contratos que formalizaban antes del pasado 1 de septiembre. Así lo aseguraba Pilar Alegría a preguntas de la prensa.
Saben que hay un compromiso también por parte del Gobierno de España que se estableció el pasado 29 de febrero, y por tanto nuestro interés y nuestra dedicación es poder hacer efectivo cuanto antes. Queda un pequeño, si me permiten, un trámite más desde el punto de vista legislativo, administrativo, de los ministerios implicados, pero desde luego la voluntad del Gobierno se manifestó el pasado 29 de febrero, es llevarlo a efectivo lo antes posible.
Recordamos que el anterior sistema de bonificaciones en las cuotas a la Seguridad Social en Melilla y Ceuta comenzó a aplicarse en 2004 y se derogó en 2023 mediante un real decreto. Por otro lado, el Gobierno de España insiste en que sigue la hoja de ruta pactada con Marruecos para reabrir la aduana comercial en Melilla. Por parte que corresponde a todo nuestro país, está todo a punto. Pilar Alegría, portavoz del Gobierno.
Esta cuestión aparecía en esos puntos, en ese acuerdo que estableció España con Marruecos por parte del Gobierno de España. Así que les puedo trasladar que todo está a punto. Desde el punto de vista jurídico, legislativo, ya está todo a punto para poderlo llevar a cabo.
Pero Alegría subraya que al Reino Alagüita le queda cerrar algún detalle técnico para poder reabrir. La escuchamos.
Y ciertamente ustedes escucharon también las propias declaraciones de Marruecos el pasado mes de febrero, donde decían que prácticamente estaban ya también a punto de abrirlo y que simplemente les quedaban cerrar algún detalle técnico, y nosotros continuamos en la hoja de ruta establecida. Saben que el primer aspecto era la apertura de peatones, y eso se ha establecido, y por tanto vamos ya en ese segundo paso, que esperemos también sea lo antes posible.
Recordamos que en aquel pacto firmado por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el rey de Marruecos, Mohamed VI, en mayo de 2022, uno de los acuerdos que se estableció fue la reapertura progresiva de las aduanas de Melilla y de Ceuta, un punto que literalmente establecía que la plena normalización de la circulación de personas y de mercancías se restablecerá de manera ordenada, incluyendo los dispositivos adecuados de control aduanero y de personas a nivel terrestre y marítimo.
Y por cierto que ya ha habido reacciones a la visita de la ministra. El vicepresidente primero del Gobierno de Melilla considera que a Pilar Alegría le faltó agradecer el trabajo del Ejecutivo local en la construcción del colegio Encarna León, que ella misma inauguraba de manera oficial el pasado viernes. Sobre la aduana y el resto de compromisos que reafirmó la ministra este fin de semana en Melilla, según desde la ciudad autónoma, no supuso ninguna sorpresa.
El vicepresidente Miguel Marín ha destacado las obras que tuvieron que hacer desde su gobierno para urbanizar la zona del colegio en Encarna León.
¿Quién cedió el terreno para construir el colegio? El gobierno en Broda. Por otro lado, hace falta urbanizar toda la zona, todo el terreno donde va el colegio. ¿Quién urbanizó toda la zona donde va el colegio? El gobierno en Broda.
Por otro lado, que la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, no haya anunciado aún fecha para la reapertura de la aduana comercial con Marruecos, para el Gobierno de Melilla no ha supuesto una sorpresa. Miguel Marín.
Era de esperar, porque llevamos cerca de 6 años, el próximo 1 de agosto se cumplen 6 años desde que Marruecos decidiera unilateralmente cerrar la aduana comercial, y no hay respuesta de ello. Nos han venido engañando desde hace cerca de 6 años, por parte del Gobierno central y por parte de la delegada del Gobierno.
Por eso exige al Ejecutivo Nacional que tome medidas de manera urgente.
Es la 1:43 de la tarde. El Partido Socialista de Melilla ya cuenta con una nueva comisión ejecutiva regional. El pasado sábado se celebraba el 14º Congreso Regional Extraordinario del partido, en el que Sabrina Mox salió ratificada como nueva secretaria general del PSOE melillense con el apoyo del 99% de los delegados.
Fue en el Centro Integrado de Formación Profesional Reina Victoria Eugenia donde este fin de semana se renovaban los cargos de la Comisión Ejecutiva Regional del partido. Entre ellos, Sabrina Mo como nueva secretaria general, y Mo se mostraba agradecida y ponía en valor las gestiones que el Partido Socialista ha hecho en la ciudad. Por ejemplo, en materia sanitaria, Mo destacaba que han conseguido fidelizar a más profesionales.
Hemos fidelizado a 240 profesionales sanitarios en Melilla gracias al programa, al plan de estabilización y otros 200 cuentan con un contrato de larga duración, contratos de 2 y 3 años, frente a los contratos de meses o días que llevaba a cabo el Partido Popular. Y nosotros hemos venido a mejorar también, por supuesto, las condiciones laborales y el arraigo del personal en la ciudad. Y, por supuesto, vamos a inaugurar y a poner en marcha el Hospital Universitario de Melilla.
Sin embargo, no adelantó cuándo se producirá la inauguración. Fue en un congreso que también contó con la asistencia de la ministra de Educación, Pilar Alegría. La ministra se mostró convencida de que Mo, en el futuro, será la primera mujer que presida Melilla.
Y vamos a tener la primera mujer aquí en Melilla presidiendo esta ciudad. Y va a ser una mujer socialista. Va a ser una mujer socialista, Sabrina.
La predecesora de Mo, Gloria Rojas, aprovechó el evento para agradecer a todas las personas que la han acompañado durante sus 13 años al frente de la Secretaría General del Partido Socialista en Melilla. Rojas también se sinceró.
Soy consciente de que ha habido aciertos y errores, pero tened claro que siempre he actuado con honradez, con esfuerzo, con vocación de servicio público y con lealtad absoluta al PSOE, a Melilla y a España.
Por otro lado, Sabrina Mo recibió el apoyo de distintas personalidades destacadas dentro del partido. Figuras como el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, o el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, felicitaron a Mo a través de varios vídeos.
Y no dejamos al Partido Socialista de Melilla, que ha valorado positivamente el resultado de la formación en las elecciones del País Vasco celebradas este domingo, en la que han obtenido 11 escaños en el Parlamento de esta comunidad autónoma.
El diputado de la Asamblea, Rafael Robles, ha felicitado al candidato del PSOE en Euskadi, Eneko Adueza, que ahora tendrá que negociar con el PNV para formar un gobierno de coalición liderado por la formación nacionalista.
En un contexto en el que para muchos solo parecía haber dos partidos políticos en la contienda, Eneko ha sabido encontrar un espacio que hoy coloca al PSE como el partido político central en Euskadi. Los socialistas seguimos siendo claves en Euskadi y el PSOE, al igual que en el conjunto del país, va a seguir trabajando por la estabilidad y porque la ciudadanía siga ampliando sus derechos. Los socialistas suben en votos y escaños porque la ciudadanía ha apostado una vez más por el partido que defiende la convivencia y las políticas sociales frente al ruido y la crispación del PP.
Robles afirma que están contentos con los resultados y asegura que el PSOE se mantiene como el partido central de la política vasca y que será decisivo para que siga habiendo políticas progresistas en Euskadi y en el resto del país.
Tras las críticas por parte del Partido Popular respecto a las pocas plazas que han salido este año para los planes de empleo en materia educativa, el director provincial Juan Ángel Verbel ha defendido la política del gobierno central y señala que ahora se sacan más perfiles que durante la etapa de Mariano Rajoy.
Durante el periodo 2012-2017, planes de empleo, perfiles que llegaban a los centros estaban en torno a unos 200-225. Si se ha incrementado hasta 700, no 750 como ella dice, 699 en realidad, pues es una mejora para las labores de apoyo que llevan a cabo durante el periodo por el que son contratados. Nosotros en estos años también hemos incrementado que los perfiles de formación profesional, los ciclos de formación profesional que tenemos implementados en la ciudad, pues tengan una oportunidad laboral, si no encuentran trabajo en la empresa privada, pues de acceder a través de los planes de empleo que su primer contrato de trabajo sea en ese aspecto.
En otro orden de cosas, Verbel ha explicado que se va a trabajar en la retirada de elementos de fibrocemento en las aulas de infantil del Colegio del Real y en el Gimnasio del Reyes Católicos.
Solamente hay dos centros donde preocupa el estado de deteriorado de los mismos. Uno es aquí en el edificio de infantil del Real. Y eso posiblemente antes de que se acometa la reparación, pues se hará un sellado y luego ya se retirará la parte de la cubierta que pueda estar dañada o deteriorada de ese elemento. Y el otro centro educativo donde también vimos que estaba un poco degradado el fibrocemento era el Gimnasio del Reyes Católicos, pero también hay una fecha ya concertada con la ciudad autónoma para la retirada de esos elementos.
No dejamos la educación porque el Colegio del Real ya cuenta en sus aulas con el programa informático DigiCraft, que une las enseñanzas artísticas con las nuevas tecnologías.
El objetivo de esta iniciativa es que los alumnos y alumnas puedan aprender sobre estas facetas a través de una serie de actividades. Escuchamos a la coordinadora digital del centro, Rocío González.
Es un programa que une pues, las enseñanzas artísticas, más concretamente plásticas, aunque también hemos llegado incluso a incluir la música, la enseñanza artística, con las tecnologías. Y como digo, es un programa a través de una serie de actividades donde los alumnos y las alumnas pues van conociendo un poquito más pues esas tecnologías que en muchos casos les dan mucho miedo, que aunque parezca que los niños de hoy en día están muy acostumbrados a utilizar las tecnologías, pero es verdad que son recursos nuevos, están acostumbrados pues realmente a meterse en redes sociales, como mucho también desconocen cómo deben meterse en las redes sociales, y es uno de los aspectos que también se trabaja desde el programa.
Hasta 5 clases participan en este programa que empezó a implantarse el pasado mes de octubre y que cuenta con un horario establecido a la semana.
Bueno, empezó el programa en octubre con la formación de los profesores y una vez que comenzó la formación, terminamos, que duró aproximadamente pues una semana, comenzamos a implantarlo en el centro o comenzamos a realizar las actividades. Al disponer bueno, de los medios que contamos en el colegio, pues es verdad que tenemos un horario establecido para que estos alumnos pues puedan usarlo. Actualmente tenemos, están 5 clases, son las que están trabajando con el proyecto y se les suele dedicar una hora, 2 horas a la semana por grupo.
Desde la Dirección Provincial de Educación han valorado positivamente la implantación de este sistema informático en las aulas melillenses con el objetivo de acabar con la brecha digital entre los alumnos. Escuchamos a Juan Ángel Belbel.
DigiCraft en tu cole, un proyecto enmarcado dentro de la Fundación Vodafone España, de acuerdo al convenio que se estableció y que salió publicado el 29 de enero de 2024, y tiene como objetivo potenciar la transformación digital de los centros educativos y formar al alumnado de educación primaria en competencias digitales que les permitirán liderar su futuro, rompiendo así con la brecha digital entre los menores y las menores y despertando vocaciones tecnológicas, algo que se tiene que trabajar desde el inicio de la escolarización infantil, pasando por primaria, la secundaria y la formación profesional.
Belbel también ha explicado que se utiliza el juego como principal metodología a la hora de trasladar estas competencias en el aula.
Para llevar a cabo esta integración de las competencias digitales en el aula se realiza con una metodología activa e innovadora que tiene como elementos principales el juego como elemento innovador, la experimentación para descubrir creando, la combinación entre el mundo físico y el virtual y la adaptación de los contenidos según la edad de los alumnos y alumnas a las que va dirigido el programa.
DigiCraft llega a las aulas melillenses gracias a un convenio firmado entre la Dirección Provincial y la Fundación Vodafone durante los próximos 3 años. El objetivo es expandir esta iniciativa al resto de centros escolares de primaria de la ciudad.
Les hablamos ahora de sanidad porque a partir de mañana martes el personal de enfermería de Melilla que esté acreditado podrá indicar, usar y dispensar medicamentos.
Sí, según informa la Dirección Territorial del Instituto de Gestión Sanitaria, desde el 23 de abril los enfermeros del área sanitaria de Melilla estarán autorizados para dispensar medicamentos y productos sanitarios de uso humano, algo que está regulado en un Real Decreto con fecha de 2015. Además, el Ingesa añade que las oficinas de farmacia de las áreas sanitarias de Melilla y de Ceuta han adoptado sus aplicaciones informáticas para poder dispensar estas órdenes a través del sistema de receta electrónica.
Y antes de los deportes, les contamos que entre hoy y el miércoles, la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer de la Delegación del Gobierno en Melilla y Médicos del Mundo van a impartir una jornada formativa dirigida a todo el profesorado de la ciudad sobre prevención y atención ante la violencia sexual infantil y adolescente.
Las jornadas, organizadas por el Ministerio de Educación, tendrán lugar en el horario de 5 de la tarde a 9 de la noche y contarán con un total de 12 horas. Laura Segura es jefa de la unidad.
El objetivo de la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer y Médicos del Mundo en Melilla es mejorar las herramientas y capacidades de los profesionales y las profesionales del ámbito educativo para la prevención y abordaje de las diferentes formas de violencia sobre la mujer. Los y las docentes que trabajan en la atención directa a población vulnerable representan una figura clave para identificar casos de violencia sexual y de género, valorar las necesidades específicas de quienes sufren y reforzar la asistencia y derivar a recursos.
Segura ha destacado la importancia del ámbito de la educación para detectar estos casos.
Desde el ámbito educativo se tiene una posición privilegiada para poder detectar e intervenir en la erradicación y detección de posibles casos de víctimas de explotación sexual, de trata con fines de explotación sexual o matrimonios forzados, dotándoles de herramientas y conocimientos para poder actuar de forma más efectiva y de proteger a las víctimas.
Por ello, ha agregado que desde el punto de vista educativo se tiene una posición privilegiada para poder detectar e intervenir en la erradicación y detección de posibles casos de víctimas de explotación sexual, de trata con fines de explotación sexual o matrimonio forzados, dotándoles de herramientas y conocimientos para poder actuar de la forma más efectiva y de protección para las víctimas. En este contexto, los contenidos que se van a abordar irán desde la conceptualización de la violencia de género hasta los tipos que existen. Así se va a tratar el marco conceptual, tipo de violencia machistas y características, la realidad de la violencia de género en cifras, el ciclo de la violencia en ámbito de la pareja y expareja, las causas de violencia de género entre adolescentes y consecuencias, la prevención y recursos, los matrimonios forzados o la explotación sexual infantil y adolescente, así como la trata, entre otros temas. Además, la jefa de unidad de coordinación contra la violencia sobre la mujer, las jornadas van a contar con ponentes como la psicóloga de Médicos del Mundo en Melilla, Lourdes Gómez Montesinos, y la coordinadora de Médicos del Mundo en nuestra ciudad, Silvia Madejón Bados.
Y les contamos ahora una noticia de última hora, porque se ha producido un acuerdo respecto al reparto de menores extranjeros no acompañados entre las comunidades autónomas. Lo han presentado el ministro Ángel Víctor Torres y el presidente canario Víctor Clavijo. Entre otras cosas, si no hay acuerdo voluntario con las comunidades autónomas, el gobierno aplicaría el artículo de forma obligatoria según los criterios de reparto de la interterritorial del 2022. Se va a aplicar a comunidades con estado de emergencia que superen el 150% de su capacidad para atender menores. En estos momentos serían Canarias, Ceuta y Melilla. Aún se tiene que decidir con distintos servicios jurídicos y administraciones si se hará por vía decreto ley o proposición de ley. El texto y el formato se decidirá en una interterritorial y espera que cuente con el apoyo de todos los partidos, con la excepción de Vox. Vamos ahora con el deporte en fútbol. La Unión Deportiva Melilla consiguió vencer el pasado domingo a la Asociación Deportiva Mérida por 2-0, un partido de Primera Federación que se jugó en el Álvarez Claro y que finalmente deja los 3 puntos en nuestra ciudad.
El georgiano Beca marcó su primer gol como azulino, el segundo fue de Morillo, y con estos resultados el entrenador azulino Víctor Basadre asegura estar satisfecho.
Que ha sido un partido muy completo, en líneas generales, partido que, dadas las dificultades que tenía en todos los aspectos, tanto de rival que nos visitaba, las capacidades que tenía, la necesidad que tenía, nuestra propia situación a nivel de cómo plantear ese tipo de partido, pues la verdad que un poco nos vamos muy satisfechos, porque no es que el guión fuese perfecto, pero sí que se ha desarrollado casi un poco sobre lo que esperábamos, ¿no?
En baloncesto, el Melilla se vio derrotado el pasado sábado en casa ante el Forza Lleida. El encuentro se decantó por el conjunto catalán por 75-80.
El entrenador azulino Rafa Monclova reconoce que la poca efectividad de cara a la canasta no les permitió recortar más ventaja en el marcador.
Creo que hemos llegado al final de partido donde queríamos, con opciones, ¿no? Y lástima que esa opción de Parker con un punto abajo, falta de minuto y medio creo que era, creo que hubiese sido decisiva, porque nos poníamos uno arriba, estábamos en muy buena dinámica, la gente se ha volcado y nos ha llevado arriba. Lástima, no la hemos metido, y a partir de ahí ha sido todo prácticamente tiros libres, más un rebote ofensivo de tiro libre, precisamente nos han cogido, lo que ha cerrado el partido para Lleida, ¿no? Pero líneas generales, ya te digo, una valoración nunca es positiva cuando se pierde. Obviamente nos vamos jodidos, porque solo faltaría.
Aún así, Monclova destaca el carácter competitivo del equipo.
Creo que el equipo hoy sí que ha mostrado ese carácter competitivo que tanto demandábamos, que nos gustaba, que siempre suelen tener contra los equipos grandes, y ahora hay que refrendarlo.
La próxima cita con la canasta será el miércoles en el pabellón Javier Imbroda, Melilla contra el Clavijo.
Y en voleibol, el Melilla Ciudad del Deporte dice adiós a la temporada tras caer en el segundo partido de semifinales ante el Guaguas Canario por 3-0. Escuchamos al entrenador del equipo, Salim Abdelkader.
Nada, la verdad que bueno, contento por la temporada que ha hecho el equipo. Es cierto que bueno, hubo momentos que creo que bueno, podíamos haber hecho más, perdimos partidos que no deberíamos de perder, pero bueno, el equipo en el momento de la verdad, cuando tuvo que ponerse en manos de trabajo, pues se lo puso, ¿no? Y bueno, recordando bueno la temporada, conseguimos bueno clasificarnos bien para la Copa del Rey. Bueno, la Copa del Rey, bueno, todo el mundo sabe qué pasó con el tema del viaje. Es cierto que bueno, también Cisneros llegó muy bien, y bueno, tampoco tenemos nada que no podemos reprocharle nada al equipo.
Y en cultura, el Día Internacional de la Danza se celebrará este fin de semana en Melilla con la representación de la obra Danzas y Lienzos.
Sí, será una función multidisciplinar que se podrá ver en el Teatro Cursal y donde colaboran Vales Colores, Cíngaros del Rif y Mirrolde. Escuchamos a Fadela Mojadar, consejera de Cultura.
Queremos festejar también por todo lo alto el Día Internacional de la Danza con un espectáculo que aúna arte, música, pintura, teatro, una noche en el museo.
Miguel Escutia, director de la obra y de Mirrolde Teatro, ha dado unas ligeras pinceladas sobre la historia que se representará en el Cursal el sábado 27 de abril y el domingo 28.
Es una noche en el museo mágica. Dos protagonistas, que son dos mujeres de la limpieza, que por la noche se van encontrando con cosas, con personajes salidos de cuadros, que les cuentan cosas, que cantan y que bailan.
Esta mañana han salido a la venta las primeras entradas en taquilla, aunque también se pueden adquirir a través de la página web vacantix.com.
Pues hasta aquí las noticias de Melilla por el momento. Se quedan ahora con los compañeros del 14 horas y toda la actualidad nacional e internacional. La actualidad de nuestra ciudad regresa mañana a partir de las 7 y 25 minutos de la mañana. Sigan informados en esta sintonía y en la web rtv.es.